Muy buenas tardes, cuando son las 7:01, este lunes 28 de septiembre de 2020. Le damos la bienvenida a Nada Personal de Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, tú estás como ahí empoderado con tu micrófono.
Siempre tuve yo la
cantar.
El sueño de cantar, entonces como había que correr el micrófono, me quedé con el micrófono en la mano.
Estado Nacional lleno. ¿Ah? ¿Quién no tuvo ese sueño? Y tú, corriendo tu canción. Y tirándote así, ¡fales!
Yo estoy muy contento porque, tú sabes, como te comentaba antes, esta es una edad donde el día a día lo marcan con cuántos dolores despertaste. Esa, cuando uno cumple 50 años, eso es lo que marca la edad. Algunos son las canas, otros, en fin, a mí, los dolores. Yeah. Y he descubierto cómo paliar uno de los dolores que me tenía hace un buen rato bien achacado.
¿Y lo descubriste por experimentación o alguien te lo dijo?
Kinesiólogo.
Ah, ya. Yeah.
Pero pucha, los kinesiólogos son fomes. Primero, que me perdone mi kinesiólogo, no tiene nada personal, él es un encanto persona. Pero las tres repeticiones de 8 son bien cabreadoras.
Sí, es verdad.
Ahora 3 de 8. Entonces no puedo creerlo. Y uno dice, pucha, que avanzo lento. Ahora, uno confía, porque yo tengo un kinesiólogo estupendo y pucha, súper...
Perseverante.
Bueno, súper bueno. Pero noté el cambio de día porque me lo ve distinto. Mira el descubrimiento, la pólvora. Me va a ganar el Nobel de Medicina. Ponerme hielo. Lo que tengo es una bursitis, que es una inflamación de una membrana, no sé si el hueso, no sé qué. Una tontera, pero dolorosa la tontera. Y es otra cosa cuando un dolor que te tiene, te persigue, por chico que sea, que te jode hace 2-3 meses, y cuando hace un movimiento y con menos dolor, tú dices, aleluya. Está pasando hace 20 minutos, con lo
no
cual...
No sabes cómo me alegra esta
pura alegría.
No sabes cómo alegría. Me alegra esta noticia, de verdad.
No, voy a llegar a una tina con hielo a mi casa, porque si se me van a quitar todos los dolores con hielo...
Qué pena eso, si no poderse dar tiñas calientes, que no hay nada más bueno.
Sí, rico.
La mejor que las tinas.
Pero el hielo, así que voy a llegar a mi casa a ponerme hielo.
De esos como geles.
Sí. Con eso me vine. Eso. Me lo puse como con un elástico porque hay aquí en el hombro, como un brazalete de capitán.
Ah, ya.
Y 40 minutos con ese
capitán,
hielo.
Sí, ¿no?
Sí. Y el hielo, y pucha que me ayudó.
Qué bueno, Matías.
Así que estoy muy contento.
Ya, me alegra. Disculpe, qué buena noticia.
Disculpe por las cosas personales, pero nada.
Pero nada personal, pues claro.
¿Y tú bien?
Bien también.
¿Buen fin de semana?
Buen fin de semana, sí, lo pasé bien.
Super lunes,
no lo sentí mucho, fíjate, salí de mi casa tarde, así que ya no había tanta gente. Vi las noticias, claro, se veía harta gente en los terminales, ese tipo de cosas.
Ya pues, oye, hartas noticias porque hubo cifras, hubo medidas, hay medidas nuevas, va cambiando muy rápido. Yo siento, y digo el tiro que me parece legítimo y bueno, cosa que seguro es en minoría, no contigo, pero en población, en que hay un tranco acelerado en la recuperación. Y hay que acelerar, y yo siento que vale la pena jugársela, vale la pena acelerar un poquitito e ir probando hasta qué punto, porque el trade-off es desempleo, es cesantía y es pobreza. Entonces, yo siento que el gobierno, y aquí lo digo como una virtud, no como un defecto, está
estirando
está
elástico.
Probando en el límite. Es como cuando uno está en una boca calle, se asoma un poquitito a ver si tiene auto, se asoma un poquito y se asoma un poquito.
Y a uno le arraiga el que no se asoma.
Y se asoma un poquito, claro. Y siento que el gobierno está viendo porque la cuestión aprieta mucho.
Llevamos muchos meses, además. Ha sido muy largo. Porque además, a diferencia de Europa, como veníamos con la experiencia del norte, comenzamos a tomar medidas de manera muy temprana. Por lo tanto, llevamos muchos meses con este tema. Desde marzo, sin ir más lejos.
Y porque además vienen meses de mucha más actividad económica, no en todo, hay cosas que no son...
No, pero en la agricultura.
La agricultura, el turismo, el comercio, solo piensa la Navidad, los pequeños empresarios, las pymes. Son personas que necesitan mucho de estos meses que vienen. Entonces yo creo que bien vale la pena un pequeño riesgo. Y cuando nos arriesgamos más, tenemos que cuidarnos más.
Libertad con responsabilidad.
Esos son algunos temas. 7:05. ¿Qué temas tenemos para hoy? ¿Qué otros? El Líbano me tiene
Me dijiste que estabas como con un... ellos están pasando un momento.
Sí, el Líbano me tiene un poco...
Sí, te tienen como metido los sistemas parlamentarios a ti, Matías.
Sí, Borgen.
Eso es lo tuyo.
Y necesito que alguien me explique bien, si algún buen auditor entienda, ¿no? Que se filetee, que el tema semipresidencial, no lo estoy intentando leer. Es mi próxima lectura, no lo
entiendo.
Pregúntale
el presidente. Lago es muy partidario, así que él debe tener lecturas buenas, sí, para recomendar.
Tú voy a llamarlo para que me
haga. No, pero esto con sumo a respeto. Esto es con respeto.
Ricardo, usted tendría tiempo para que me explique este
mensaje. O recomiéndeme ciertas lecturas.
Sí, decir, para allá voy. Sí. Esa es mi próxima lectura. Pero el parlamentarismo lo estoy entendiendo y.
Te has instruido.
Me he instruido y Líbano es uno de ellos.
Ya. Oye, el Frente Amplio. Está ahí.
¿Quién idea? Sí, un sistema parlamentario con el Frente Amplio hoy.
Imagínate, eso sí que sería dramático.
Tendríamos el 18 chico.
La cueca en pelota, como diría.
Eso, como dirían los guasos. Sí.
Bueno, así. Están ahí que sí, que no, habían dicho que no iban a hacer primarias, que no iban a ir a primaria, que lo descartaban, pero hoy nuevamente se abren a la posibilidad, todavía les queda un margen de tiempo, así que ahí están, negociando hasta el último minuto.
Yo creo que va a haber la negociación. Si hay que apostarle como un caballo cuando uno va al hipódromo Chile y me la apuesta el caballo y le gusta el rojo sin mirar los aprontes, sin entender nada de los handicaps, nada, me gusta el caballo rojo. O sea, apostando olfato, van a llegar a acuerdo. Olfato. Suele fallarme, le quiero decir, así que no apueste con mis aprontes, porque suelo fallar. Creo que va a haber, porque el 30 de junio, de septiembre la fecha, para inscribir primarias, sí, y el candidato a las primarias municipales, estamos hablando.
Sí, pero le quedan 2 días.
Quedan 2 días. Colo-Colo. Oh, que quedó mal parado Colo-Colo. No entiendo todo.
Yo no entiendo,
pero nos van a explicar.
Está complejo eso.
Está complejo, pero es mucho más que político.
Oye, muchas aristas.
Es mucho más que deportivo, es sanitario, es político. Es varias cosas.
Bueno, como en Colo-Colo, así es Colo-Colo.
Colo-Colo
es
Chile.
Sí, pues, ya. No cualquier cosa.
Oye, son las 7:07.
Oye, espérate, minutos. Donald Trump, ¿qué me decís?
Paga tu impuesto.
Sí, paga mucho menos impuestos que yo, por lo menos, de partida.
Bueno, con el emporio, como dicen los españoles, con el emporio...
¿Qué decir?
De negocio.
¿Qué decir?
O sea, no me extraña.
No, pero si he pagado como $700 en 4 años, ponte tú.
Claro, es que con el nivel de ganancias de tu emporio empresarial, cualquiera puede.
Las cajitas de fósforo.
¿Por qué andas sin patente?
Se me cayó.
Te vi el otro día cuando salimos de la radio y te iba a decir,
se me cayó
ahorita fiscalizando. Ese fiscalizador que llevo dentro.
Se me cayó. Se me cayó hace un par de
días. ¿Por qué andas sin patente?
Porque no la he ido, se me cayó y no iba a hacer el trámite. Tú sabes que yo soy lento para los trámites.
Pero yo creo que sin placa.
Pero tú me llamas como me acusaste públicamente.
Es un automóvil verde, sale a las 8:05 de aquí de Radio Duna. La señorita arriba anda sin placa patente, porque es placa
pero
patente.
Pero me voy todos los días por caminos distintos.
¿Te fijas tú
que no me van a pillar?
El fiscalizador no habla de patente, sino
sí,
que
placa patente. Pero yo hablé con la autoridad.
¿Y?
Le comuniqué a un señor carabinero lo que me había pasado y me dijo que tenía que, efectivamente, tenía que ir a la comisaría a hacer una constatación,
No, porque los carabineros han de denuncio.
Ya, pero denuncia. No es un denuncio, es una constatación. ¿Ya? Y con ese papelito me tengo que dirigir al registro civil.
A sacar una copia de la placa patente.
Y ahí me van a dar mi nueva placa patente.
Es buena.
Sí.
O bien cosas que... cosas que nos pasan a todos. 7:07, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa, Enrique Javier?
Nada, aquí estoy.
¿Con placa patente?
Con placa patente, sí. No, yo pensaba, a la José Río la ha acusado de no tener clave única. Sí. De que
me
se
expone,
le cayó la placa
me
patente.
Expone.
Pero son puras cosas civilizatorias las que...
No, yo sé que Matías lo hace con la mejor de las intenciones para que
no,
tú...
No, yo creo que no.
Sí.
Yo creo que no.
Es el viejo... Sí. El viejo... Que añora esa época de la vida cívica.
Claro.
Que le gusta hablar republicano, que la señorita tenga clave única. Que la señorita Josefina tenga placa patente.
¿Ah? Que vaya a hacer el denuncio.
Que haga denuncio frente a la autoridad. ¿Te das cuenta que es pura clase de educación cívica?
Es verdad.
Gracias, Matías. Gracias.
Enrique Javier.
Vamos con los titulares. Esta jornada, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, participó de la Comisión Investigadora de la Cámara respecto al registro de fallecidos por coronavirus en el país. En la instancia, Bermúdez indicó que el órgano Contralor lleva a cabo 278 fiscalizaciones relativas a la pandemia en diferentes órganos públicos, pero aseguró que hoy la Contraloría con el DEIS no tienen una diferencia desde el punto de vista de los fallecidos ni en el número y que la cifra se encuentra completamente cuadrada. la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados rechazó la mejoría al proyecto de reajuste de salario mínimo propuesto por el gobierno por 5 votos a favor y 7 abstenciones. Tras esto, el texto irá con informe negativo a la sala, aunque antes será visto por la Comisión de Hacienda. Recordemos que desde el Ejecutivo se había planteado subir en 6.000 pesos el salario mínimo y no en los 1.500 propuestos de manera inicial. Ya se los adelantaban, según el New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pagó impuestos federales sobre ingresos en sus últimos 10 años, principalmente porque su grupo empresarial declaró pérdidas mayores que sus ingresos. El diario accedió a 20 años de información fiscal que se encuentran bajo investigación. En el deporte, la NFP admitió que Colo Colo puede perder los puntos ante Antofagasta tras la suspensión del partido por incumplimiento de las normas y agregó que hubo negligencia. El presidente del organismo, Pablo Milat, aseguró que el caso pasó al Tribunal de Penalidades y tras esto, Colo Colo salió al paso e insistió que la decisión de suspender el encuentro fue de la asociación y no de ellos.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un gusto, como siempre, por supuesto. 7:11, estás en Duna.
Nada personal. Los casos hoy día, Matías.
Los casos, vamos sí. Con los números.
1.770 nuevos casos, 1.112 con síntomas, 601 sin síntomas. Pacientes activos, 13.957. Pacientes recuperados, 433.016. Se informaron también 57 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 12.698. Y también se informaron 37.473 exámenes de PCR ayer, Matías. La positividad llega a 4,9.
¿Cuántos son los activos, que es la cifra que yo sigo?
13.957.
Altito.
Sí, han subido. Lo que pasa es que el fin de semana tuvimos hartos casos.
Sí.
Sobre 2.000 los dos días. 3 días tuvimos sobre 2.000.
Sí, están altos, están altos.
Ahora bajó un poco hoy día.
Oye, hablamos que en la entrada, que hoy se dio a conocer un concepto nuevo que no se va a aplicar, pero es un concepto que, claro, naturalmente no es novedoso, o sea, no es único en exclusivo de Chile, se viene hablando por las experiencias de otros países.
Sobre todo en Francia.
Exactamente, porque tenemos la suerte de estar mirando el futuro,
claro.
Que es el hemisferio norte, que va más adelantado que nosotros con esta pandemia, y sus experiencias. Ahora, todas las experiencias son bien distintas. Yo te cuento que sigo, entre los podcasts que sigo Crónica Estéreo, sigo varios entre los que tengo,
¿sí?
Entre los que tengo, y me entretiene mucho. Y hay uno que es muy interesante que se llama El Guapo.
Sí, me has contado. El Guapo, del Washington Post.
Que en español, que es muy interesante. Y el otro día entrevistaron a un periodista italiano. Estos periodistas del Washington Post, que son colombianos y en español, súper simpáticos. Y le preguntaban por qué los italianos, que fueron el epicentro del problema, ¿por qué tienen tan buenas cifras respecto de, por ejemplo, España y Francia? Y no tienen una hipótesis clara, no tienen comprobada una hipótesis que los convenza. No es que usen más mascarilla que los demás, ni tengan más distancia social que los demás, porque dice que no.
Ahora, el verano en Italia fue distinto al verano en España.
¿Sí?
O sea, se ve en las calles, en las playas, se veía mucho menos gente en Italia que lo que se veía, por ejemplo, en España.
Él decía que no se atreve, un periodista del Washington Post que había recorrido Italia completo haciendo este reportaje, y que no se atrevía a decir que ese era el factor, podía ayudar, pero lo que los médicos le contaban, lo de Italia podía ser que fue el primer golpe que le dieron al bicho.
Claro, y pues venía muy fuerte la carga, probablemente.
Venía tan fuerte, y vieron las orejas, no vieron las orejas del lobo, le vieron los colmillos al lobo, los italianos, en un momento, que la actitud, la reacción de la ciudadanía italiana fue de tal terror que ahí sí que tuvieron cuarentenas efectivas.
Bueno, además atacó a la población mayor, Italia el segundo país con más población más vieja del mundo.
Exactamente, junto con Japón.
Primero.
Japón el primero, Italia el segundo, claro. Entonces, Italia, los adultos mayores viven con la familia. Bueno, se le murió mucha gente, vivieron un terror. Entonces, una de las hipótesis que se maneja es que Italia haya tenido efectivamente un golpe mucho más duro, un efectivo, que está repercutiendo ahora. O sea, desde hace 6 meses se le cortó las alas y voló mucho menos, y ahora se estaría notando ese primer golpe. Pero una hipótesis que se está estudiando. Con esto te quiero decir que donde uno escucha una hipótesis hay cosas distintas. Y la segunda ola, otro tanto. ¿A quién ha afectado? ¿Cómo ha afectado? ¿A la población más joven? ¿Menos muerto? Cada país tiene su propia historia. Por lo tanto, lo que han dicho de que de que, y yo y lo habíamos comentado probablemente aquí, que estaba viéndose en la comunidad internacional de los científicos que a lo mejor no era necesario 14 días de cuarentena, claro, sino que fuera menor. Hoy día lo posó la doctora María Teresa Valenzuela.
Tal cual, la llevaron incluso a la conferencia, claro, de prensa, y ahí dijo que, claro, los estudios que se habían hecho era que efectivamente al día 8 el virus ya no era contagiable. Tú podías tener presencia del virus en tu cuerpo y te iba a salir que tú estabas con coronavirus, pero ya no tenía el poder de contagiar. Por lo tanto, se podía acortar la cuarentena y por efectos del examen, etcétera, recomendaban de 11 días. Ahora, el ministerio agradeció la recomendación, pero dijo que todavía no la iba a aplicar porque como estamos viviendo todo este enredo de las fiestas patrias y los efectos que puede haber tenido, claro, sopa. Veamos cómo avanza esta cuestión y veamos si estamos efectivamente frente a un rebrote o estamos solamente en una revuelta post-18, veamos bien en qué terreno estamos pisando y después vemos cómo seguimos con el tema del reposo y las licencias y todo ese tema.
Esa es parte de lo que fue novedoso hoy día. Hoy día también debemos constatar algo que ya lo sabíamos, que salieron de cuarentena todas las comunas, con excepción de Renca
y Paine.
Claro, de las urbanas, sí. Metropolitana urbana, con lo cual ya estamos con un Santiago en fase 2 o 3, sí, se puede decir completo.
Sí.
97%. Sí. Y vamos a ver, a eso suman el 18, vamos a ver necesariamente, a ver, si no se dispara es una gran cosa.
Claro. O sea, si se dispara poquito.
La alternativa que se dispare, sí, que suba, que se mantenga y que baje sería soñar. En estas condiciones, que baje cuando se abrió Puente Alto, cuando fue el 18 hace 10 días, no es esperable, no es razonablemente esperable que sigamos con las curvas a la baja. Démonos por satisfechos con mantener la curva, mantener el R, mantener los casos nuevos, mantener los casos activos, y se están haciendo test como locos. ¿Cuántos fueron hoy día?
37 mil y tanto.
Ayer fueron 39.
Sí, ayer marcó récord, ayer fue, sí, récord.
Fue 39 mil y tanto, y es el doble, José, que mediados de junio. Ayer, sí, estuve mirándolo por esta disputa.
37.500.
Ya. Y con lo cual, tú sabes que hay dos cifras de
positividad.
De positividad, ¿eh?
Sí, pero no la entiendo back, bien cómo funciona.
Es la
bien
back
franca
y la habitual.
Ya.
La habitual es con toda la población, es decir, quienes van. La habitual es la que las personas que llegan a un centro hospitalario dicen: ¿sabe qué? Me duele la cabeza, tengo dolor muscular. ¿Sabe qué, señor? Permiso, acérquese.
Ya,
siéntese ahí. Me late que usted tiene tres.
Bien pesadito. La férula.
Ya, pero es una persona que fue a hacérselo porque tiene
síntomas. O tuvo un contacto muy estrecho, íntimo también. Hoy apareció ese. ¿Viste que apareció ese, ese concepto?
A ver.
Contacto íntimo y contacto estrecho, que son distintos. El contacto íntimo ya es como el que vive contigo. En tu familia.
Ya,
sí, porque mira, era como como. ¿A qué se refiere, ministro?
Sí, ya, ese es el habitual. ¿Sí? Y ese es más alto que el
tiene
back.
Tiene toda la lógica que sea.
Y el back,
¿ya?,
es la búsqueda activa de casos.
Estas plazas, estos automóviles.
Esto claro, es el sueño del pibe en un país. Y esto es lo que muchos pedían en marzo, abril, mayo. Y se empezó a hacer. ¿Y por qué es el sueño del pibe? Por dos cosas. El primero, y Chile lo está haciendo. Sí. Y tiene por efectos que te va a bajar la positividad porque estás buscando mucho más.
En todas partes, aumenta el universo.
Claro, el N. Entonces, por dos cosas el sueño del pibe. No todos los países pueden hacerlo, es un lujo, entre comillas, tenerlo. Uno, porque detectas tempranamente brotes en poblaciones de riesgo. Y dos, me olvidó, pero ya me voy a acordar. Y dos, porque
busca otros virus.
Eso, porque tú, gracias, se me había olvidado, pero estaba rellenando. Porque identificas o tienes un reservorio, claro, en las circulaciones de otros virus. Puedes ver que otros virus y tienes mucho más alerta, bueno, toda la.
Decía un doctor hoy día que todavía sí cree que todavía hay muy, muy poca presencia de otros virus que han podido detectarlos justamente por esta masividad de test que se hacen y que todavía la mayoría, casi el 100% de las afecciones respiratorias tienen que ver con coronavirus.
Y el Ministerio de Salud tiene las dos medidas por separado y podría dar las dos. Lo que pasa es que el Ministerio no puede dar 700 cifras al día porque confunde.
Claro.
Pero está el dato para quien lo quiera.
Pero la que nos dicen es la general, entonces.
Es come back.
Come back, perfecto.
Come back.
Come back.
Es come back, o sea, decir con todos. Y eso es lo que el Espacio Público explicó hoy a Stanzajal. La diferencia había dicho que era artificial.
Claro.
¿Por qué? Porque había gente a la cual iban a buscar. Yo vine a plaza, le digo, señora, por favor, ¿le puedo hacer esto?
Fíjate, hay comunas que avisan. Claro. Hoy día en la plaza tanto va a haber un furgón, claro, haciendo el examen, vaya. Claro,
claro. Y fíjate que, llevándolo al extremo, si nosotros le pudiéramos hacer al 100% de la población, 17 millones de personas haciéndole PCR día por medio, toda la semana, claramente tendríamos una positividad del 1%, ¿no es cierto? Seríamos campeones mundiales. Y eso sería efectivamente artificial, no tramposo, pero artificial, porque no es la realidad. Pero eso sería estupendo, porque eso nos permitiría... ¿Por qué es bueno tenerlo? Porque entonces, ¿para qué lo hacemos? Porque eso nos permitiría tener al 100% de los casos identificados, claro, trazados y seguidos. Obvio. Entonces, es un logro, no lo miremos como, no, un defecto. Pues, tener el VAC o hacer VAC, que es búsqueda, claro, activa...
Eso es lo que hacían en Taiwán, en Corea, que ojalá, todo el mundo aplaudía y decía la estrategia coreana, bueno, ahí tiene.
Ojalá pudieran hacer más. 7:21, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué dirá, madame?
Oiga, el Frente Amplio ha sido toda una teleserie ya, el Frente Amplio. Comenzó todo esto ya hace un par de semanas, cuando comenzaron las conversaciones entre el Frente Amplio justamente y la ex nueva mayoría, para tratar de llegar a un acuerdo electoral y poder hacer primarias para, en el fondo, unir a toda la oposición y enfrentar de esa manera a Chile Vamos y el oficialismo en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. Bueno, esta conversación se fue truncando porque, claro, en el fondo el Frente Amplio quería que el pacto fuera más allá de lo puramente electoral y que también hubiesen principios, y ahí es medio complicado porque ¿qué puede tener mucho que ver, por ejemplo, la Democracia Cristiana con comunes? Pocaso. Entonces, esa línea no prosperó mucho, así que ayer el Frente Amplio saca un gran comunicado, gran, diciendo que esta cuestión... Ah, ellos propusieron...
Mucho ruido.
Sí, entiendo, ¿eh? propusieron entre medio unos pactos por omisión que tampoco no prosperaron. Y ahí, bueno, sacan este comunicado que no fue, claro, como tú dices, no fue una cosa que estaban todos muy de acuerdo, por el contrario.
Dejó muchas dudas.
Mucho herido y muchas voces que salieron a decirlo, además, explícitamente. Y bueno, dijeron que no habían llegado a acuerdo y que finalmente no iban a ir a estas primarias. Pero hoy, sorpresa... dicen que han cambiado un poco las cosas, que hay que conversar. Obviamente hubo voces internas que dijeron que no estaban de acuerdo, que esta había sido una decisión que se había tomado un poco entre cuatro paredes. Así que se ha extendido un poco el plazo. Todavía, como tú decías, tienen hasta el 30 de septiembre para inscribir estas primarias. Por lo tanto, hoy muchos creen que sí se va a llegar a un acuerdo. Eso sí, el Frente Amplio pone tres condiciones. Una, que hayan ciertos acuerdos programáticos. Dos, que las primarias sean totales, es decir, que no se respeten ciertas comunas a los incumbentes, y tres, que se descarte la postulación de todos aquellos candidatos que tengan o que estén relacionados con hechos de corrupción o clientelismo político.
¿Pero en qué etapa? ¿Que sean solamente acusados? ¿Que estén imputados?
No está tan claro.
¿Que estén formalizados? ¿Que estén condenados?
No se ha conocido el detalle así escrito del acuerdo.
Que haya dos Twitter que han acusado a otro de haberse robado la caja chica.
No está claro, pero claro, eso es lo que ya dijeron ellos, esto, que no puede estar relacionado con temas de corrupción ni clientelismo político. Pero sabemos que ellos son súper estrictos. Recordemos el caso de Javiera Pará, que le hicieron todo un cuento porque la pillaron con unos grados de alcohol en una alcoholemia mientras manejaba. O sea, tienen historias de como puritanismo bien estrictos, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero claro, pero el puritanismo y la política, cuando uno va haciéndose más viejo, se va dando cuenta que son muy amigos, son un poquito el agua y el aceite.
Es poco realismo.
Estábamos conversando con Borges nosotros antes, sí. Borges en esta serie que nos tiene entretenidos a muchos, otros menos, pero que vale la pena ver. La política es con seres humanos. Los seres humanos estamos llenos de matices e imperfecciones y miseria. Y a las 4 de la tarde podemos ser Santa Teresa Calcuta y a las 6:30 podemos ser Al Capone y la misma persona. Y Al Capone puede ser un gran tipo, Santa Teresa Calcuta haber sido una mala persona algunas horas del día también. O sea, a esta altura, cuando somos, en medida que somos viejos, no creemos en los puros y castos en la política, porque no existe, ni en la política, no, ni en el periodismo, ni en la veterinaria, ni en la...
No nos va quedando bien poco.
No. ¿Te fijas? Entonces, exigir puritanismo es inocentón. Porque la prueba es que yo ya lo vi ayer en un programa que me tocó conducir, empezaron a hablar de algún credo puritanismo, inmediatamente la diputada de la UDI o el de Bopoli, no me acuerdo cuál de los dos, les preguntó si es que estaba donando parte de su sueldo. Y cuánto estaban recibiendo.
Un tema ahí que acaban de penar, de castigar a George Jackson. Sí,
¿te fijas? Y podría tener una muy buena defensa de George Jackson y nada que decir, pero para muchos George Jackson también podría ser susceptible de no ir a una competencia, sí, porque claro, no hay puesto. Sí.
Claro, hay un estándar moral que de repente es muy alto y que al final puede afectarlo a todos. Ahora, respecto al tema de los principios, yo ahí sí les veo un punto, en el sentido que está bien, el realismo político obviamente que manda en este momento, y obviamente les conviene mucho más hacer una primaria e ir juntos, porque ir separado solamente beneficia al oficialismo, a Chile Vamos. Ahora, tienen bien poco que ver, pensando, no sé, la Democracia Cristiana poniéndote, no sé, a Verdesi, al diputado Verdesi, versus Claudia Mix. Entonces, claro, obviamente ahí
lo
también...
Lo que tienen en común es que son oposición.
Que son oposición, pero, para eso pero vale... ¿tú crees que los votantes de Verdesi van a votar por Claudia Mix? ¿O por la que recomiende Claudia Mix?
¿O los de comunes, o al revés, van a votar por un demócrata, ¿sí?, cristiano, a quienes ayer tildaron de neoliberales, sí, conservadores y prácticamente...
Más o menos que lo mismo que Pinochet, eran como lo mismo.
Claro, asesino en serie, prácticamente. Sí. Por eso es que lo único que cabe entre personas que piensan totalmente distinto, que lo único que los une es ser oposición, es hacer un pacto electoral para ser oposición. Pero no nos pidan que pensemos lo mismo porque pensamos distinto.
Sí, ahora piensa, porque ya uno lo entiende en cargos electos y todo, pero pensando en la constituyente, por ejemplo, si gana el apruebo, que todo indica que va a ganar el apruebo, y después, ¿van a ir juntos o van a ir separados? Porque la visión de mundo que tiene el Frente Amplio versus la que puede tener la Democracia Cristiana o el PPD, incluso el partido, sectores del Partido Socialista, no coinciden mucho. Y la visión de mundo y tus principios y tus ideales en una constitución sí que pesan. Van más allá, entonces también te van configurando alianzas que son complicadas.
7:27, José Ríos. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a tener... vamos a hablar sobre Colo Colo.
Sí, pero un poquito más adelante.
Un poquito más adelante, sí. ¿Qué tal si hablamos sobre el bueno de Donald?
Ya hablemos. Pobre Donald. Está pasando un momento.
Aparentemente pobre Donald en realidad.
Pobre, si no tiene para cómo pagar los impuestos.
No tiene ni uno, claro. No tiene ni
puras
uno.
Puras pérdidas sus negocios.
Acumula pérdidas crónicas, como ponía en New York Times. Y bueno, hay una investigación muy larga del diario
New York Times,
que es un diario liberal, que es un diario prodemócrata, se sabe, que lo da por descontado, lo que no quiere decir que no haga su trabajo honestamente, porque si no tendría el prestigio que tiene. Y lo acusan de prácticamente los últimos 15, 20 años le hizo el seguimiento, un trabajo muy amplio de 3 periodistas que presentaron la crónica, que prácticamente no ha pagado los impuestos de su empresa, salvo $750 los 2 años de presidente.
El primer año, el año antes de ser electo y el año siguiente, claro, de ser electo.
Y que la clásica estrategia de acumular pérdidas. Y el abogado Donald Trump, lo que respondió en carta a los periodistas cuando están presentando o preparando este trabajo, dice que no es así, que eso es falso, que Donald Trump ha presentado, dice que es totalmente falso, que ha pagado millonarios impuestos. Y New York Times explica que, claro, los impuestos que ha pagado son impuestos personales, impuestos, por ejemplo, de salud, o de Obamacare, creo que.
Claro, y demás, claro, porque hay distintos impuestos en Estados Unidos, los federales,
estatales, locales, que son distintos, impuestos domésticos de personas que trabajan con él, y eso no tiene nada que ver con el estudio.
Estos
que
son los federales, que son el impuesto a la renta.
Exacto. Entonces, ahí está toda la duda y la.
Pero viste los gastos de la empresa, $750,000 en peluquería. A la hija le había pagado no sé cuánto en unas asesorías que tampoco nadie entiende mucho. O sea, las pérdidas de las empresas también son, según este estudio, al menos para mirarlas.
Claro, bueno, es una... esto es más viejo que el hilo negro y esto es más transversal, esto en todas partes se cuestionaba.
Sí, pues se hacían automotoras para comprar autos de la casa, no existía en Chile.
Y ahí es donde entonces viene el problema. Y hay un problema de fondo para Donald Trump que algunos expertos dicen que no es menor, que Donald Trump se ve como menos sólido económicamente de lo que él le gusta hacerse ver. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Usted pierde o gana plata? ¿Usted
rico es
bueno,
es
rico o es pobre? ¿Es bueno o mal empresario? Porque una de las cosas que usted nos ha dicho es que nosotros queremos ser como usted y que usted convierta a Estados Unidos en lo que es usted, un tipo rico, millonario, claro, multiplicador de la riqueza. Entonces, si es tan pobre que no paga impuestos, ya, ok, yeah, le creemos, no paga impuestos porque pierde plata. Entonces, no nos calza mucho el ejemplo que nos quiere dar. Y eso puede ir en su contra en el periodo electoral. Y lo segundo es que distintos tipos de negocios donde él podría eventualmente conseguir plata son negocios donde tiene conflictos de interés, porque son, por ejemplo, dueños de hoteles, claro, donde hay
club de golf,
clubes de
tema inmobiliario, sobre todo
inmobiliario, donde el gobierno puede contratar servicios de esos clubes. Entonces tiene una serie de aristas este problema que a Trump lo obliga entonces a estar hoy día en el candelero y respondiendo más de lo que quisiera.
A dos días del debate.
Mañana es el debate,
mañana,
¿no?
Pues,
claro,
sí,
mañana es el debate.
A un día lo
voy. Así es con Donald Trump. Así. 7:31, estás en Duna.
Nada personal. Oye, y antes de ir a Colo Colo, ¿qué pasó en el Líbano, Matías, que te tiene tan preocupado?
No, sí, tampoco es que yo sea un experto en Líbano ni que sea capaz de identificar.
No, 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 pero para entender, si el mundo excede Estados Unidos.
Sí, 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 claro. Bueno, sabemos que el Líbano hace cosa de un mes y medio. Pero primero sabemos que el Líbano está hace unos 20 años en una crisis política y económica monstruosa. Sabemos y nos enteramos porque leímos después de la explosión esta dramática hace un mes aproximadamente que el Líbano, la explosión no fue solamente un accidente, sino que tiene que ver con mucha corrupción, tiene que ver con mucho desgobierno, tiene que ver con mucho despelote institucional y desorden. Y tiene que ver con que, bastante con lo de nuestro 18 de octubre, con que la población ya no se banca más el sistema político, que es un sistema que está parado en palitos. Y los palitos es un cuoteo, así como aquí puede ser un cuoteo político entre coaliciones, allá es un cuoteo de grupos religiosos.
Claro.
Tú te quedas con el Senado, tú te quedas con la Corte Suprema,
los cristianos maronitas, los chiitas, los sunitas.
Exactamente, los cristianos maronitas y los musulmanes en sus dos facciones. Uh-huh. Y este arreglín que tienen, que nadie se topa con nadie, uno el poder ejecutivo, el otro el legislativo y el otro el poder, la jefatura de Estado, hace que la gran población diga, bueno, ¿y nosotros cómo vamos en la parada? Si nosotros pagamos impuestos, en nuestro país está la escuela. Bueno, este gobierno, este tipo de gobierno, está en el suelo.
Colapsó.
Colapsó. Y estalló por el aire como estalló el barretín que había junto al puerto del Líbano, en Beirut. Y inmediatamente renunció, a dos días renunció el primer ministro, y el presidente le ordena a un político, que no recuerdo su nombre en este momento, te lo puedo decir exactamente, Mustafa Adib, le encargan a Mustafa Adib que forme gobierno, como los temas parlamentarios. Y esta conversación salió a propósito de lo que hablábamos de la serie Borges que estábamos viendo. Y fíjate que el primer ministro que le encargan esta formación de gobierno, a un mes del encargo, renunció y dijo,
sobrepasa.
¿Saben qué? Lo siento, no me la puedo, no hay forma, no tengo cómo. Y va a decirle al presidente, busque a otro, yo no soy capaz. Y eso lo vimos en la serie. Cuando hay un momento en que tú buscas con las coaliciones llegar a acuerdos, cedes por aquí, cedes por allá, te presionan, cedes, entonces
no
va
tienes,
donde el otro.
Pero no tienes nada más que entregar.
Va al comprador y tú dices, momento, ¿saben qué? Esto es suma cero, no voy a llegar nunca, devuelvo el encargo. En este caso de Borgen era Dinamarca, que hay rey, aquí no hay rey, pero hay un presidente, un jefe de Estado, va donde la reina en este caso, o aquí en el Líbano va donde el presidente, le dice, ¿sabe qué? Aquí está mi encargo, no me la pude. Y esto me trae el recuerdo de España, que tú me lo mencionaste, que estuvo muchos meses sin gobierno.
Y muchas veces lo ha estado en los últimos años, le ha pasado muy sucesivamente.
Bélgica se pasó un año y medio sin gobierno. Alguien dirá, ¿pero cómo un país sin gobierno? Bueno, porque la institucionalidad en los sistemas parlamentarios
funciona mejor, son países
tienen un buffer. Tiene un buffer más.
Una estabilidad institucional, claro, que más o menos navega.
Así que lo único que demuestra esta crisis del Líbano es que es mucho más profunda de lo que imaginábamos, que no tiene mejoría, que suponíamos que con la renuncia del entonces primer ministro, las cosas podían ir a mejor. No, las cosas no se mejoran, no se encarrilan y no tienen para cuándo. 7:35, estás en Duna.
Nada personal. Y bueno, ya está al teléfono Cristian Barrera, el periodista de La Tercera, que cubre, es experto en ANFP, Colo Colo, que nos viene a explicar este entuerto que tiene a todos muy pendiente. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian, gracias por recibirnos y por explicarnos.
Hola, no, muchas gracias a ustedes por el contacto, un saludo para todos también los que están escuchando la radio.
Cuéntanos, a ver, ¿cómo parte todo esto? Parte con un viaje de Colo-Colo, Copa Libertadores la semana pasada, pero también partió la Católica, tenían que volver a jugar la fecha del Campeonato Nacional, y vaya sorpresa, no se juega el partido de Colo-Colo. Ahí yo me empecé a perder, te reconozco.
Sí, exactamente, mira, Colo-Colo, al igual que la Católica, jugaron el día de miércoles de la semana pasada Copa Libertadores. La diferencia es que Católica se vino de inmediato, apenas terminó el partido en Colombia contra América de Cali, se vino de inmediato a Chile, se hizo los PCR para poder tener después los resultados lo más pronto posible y poder entrenar. Colo-Colo no, Colo-Colo se quedó en Brasil, se vino al día siguiente, llegó tarde, ese día, el jueves de la tarde, aquí a Chile, y se hizo los PCR el viernes en la mañana. ¿Cuándo debió haber entregado los resultados de los PCR ya?
Perdón,
a diferencia de Católica.
Eso, ¿cuándo lo entregó Católica? El puntero, sí, perdón.
El jueves, el día jueves. Apenas el jueves de la tarde ya tenía los PCR listos y por eso entrenó el sábado, o sea, el viernes de la tarde.
Y Cristian, ¿y existe un protocolo de la NFP justamente para los días, las horas, el timing que tienen que tener estos exámenes?
Exactamente, o sea, los clubes tienen entre 72 y 24 horas para entregar los PCR. Es decir, Colo Colo tendría que haber entregado sus PCR el día de viernes a las 11 de la mañana. Pero recién se lo estaba haciendo ese día.
Porque está atrasado.
Ahora,
sí. Entonces, lo que pasa es que siempre Colo Colo intentó durante toda la semana cambiar el partido, atrasarlo.
No, y como con no tanta lo logró, ganas de jugar.
Claro, como no lo logró, está la sospecha válida de Antofagasta, a mi juicio, de que simplemente utilizaron las cosas a su favor, hicieron una planificación que obligó de cierta forma a la NFP a suspender el partido, no le quedó otra.
Ya. Pero Colo Colo en algún momento hace alusión a una medida sanitaria del Ministerio de Salud. ¿Qué hay con eso?
Exactamente, sí, porque un dirigente, un alto dirigente de Blanco y Negro que acompaña a la delegación el día en el viaje a Brasil, se entera en Brasil de que puede ser positivo por COVID-19. Entonces, al llegar a Chile, el Ministerio de Salud tiene que hacer una investigación a la delegación y establecer quiénes tuvieron contactos estrechos con esa persona contagiada. Por lo tanto, el grupo de Colo Colo, la delegación, estaba en cuarentena. Entonces, hasta que el Ministerio no hiciera la investigación de si esos jugadores tuvieron contacto estrecho con el dirigente contagiado, no podían ni siquiera ir a entrenar. De hecho, por eso Colo Colo ni siquiera entrena el viernes, una vez que se hacen los PCR. E iba a llegar al partido sin ni siquiera entrenar un día. Ahí hay un problema, porque hoy día Pablo Milad dice que Colo Colo infringió normas y protocolos sanitarios del país, porque sin embargo, pese a todo, los jugadores de Colo Colo sí estaban en el Monumental el día del partido, para haberse trasladado ya que no se había hecho la trazabilidad. Entonces ahí viene todo el conflicto de que al final la NFP se siente presionada, se siente obligada a tener que suspender el partido porque está la duda, la sospecha de que pueda haber más contagiados, más allá de que los PCR ya estaban y eran todos negativos, salvo el de este dirigente contagiado. Pero faltaba la investigación de trazabilidad del Minsal, y hasta que eso no estuviese resuelto, los jugadores tenían que estar en cuarentena.
Y la rompieron, yendo al Monumental.
Exactamente.
¿Qué va a pasar ahora, Cristian? ¿Van a perder los puntos? ¿Van a jugar el partido? ¿Qué pasa?
Eso está en veremos, justamente porque Antofagasta hoy día presentó una denuncia a la NFP y solicita los puntos. Dice, yo hice todo lo posible, cumplí con todo el protocolo, me pegué un tremendo pique desde Antofagasta para acá a Santiago, no nos dejaron entrar al estadio, a los camarines el día del partido. Nosotros merecemos los puntos, porque aquí no se jugó por una negligencia de Colo Colo. Es lo que ha dicho Jorge Sánchez, el presidente de Antofagasta.
Tiene su punto.
Claro, sí. Pablo Milad dice que ellos como directorio de NFP, de hecho todavía deben estar reunidos en este momento, se reúnen todos los lunes a las 4, ellos también están juntando antecedentes para presentar una denuncia al Tribunal de Disciplina de la NFP, que es un ente autónomo. Y el tribunal luego, con todos los antecedentes, tendrá que investigar, citar a las partes y emitir un fallo. ¿Qué puede ser? O la resta de 3 puntos para Colo Colo o la reprogramación del partido. Y esto está recién empezando, por decirlo de alguna forma.
¿Y qué dice Colo Colo respecto de esa planificación tan que genera tanta sospecha? ¿Por qué no lo hizo como lo hizo la Católica, de tomarse un charter, de venirse inmediatamente, de tomar todos los resguardos? ¿Qué dice Colo Colo? ¿Por qué planificó de esa manera?
Justamente esa es la pregunta que le hemos hecho a la gente de Colo Colo todos estos días. La explicación es que quisieron descansar inmediatamente después del partido, tratar de pasar la noche allá en Brasil y dormir allá, aprovechar las horas de descanso y venirse un día después. No una explicación, digamos, que convenza, la verdad.
No, porque además llegó tarde, o sea, como que aprovecharon el día.
Además llegó tarde, justamente. Viajó a eso de las 2, el día jueves, 2 de la tarde. Entonces, sabiendo que tienes un partido en un y medio más y que tienes que tener los PCR listos, incluso sabiendo de que tienes un posible positivo en tu delegación. Entonces, es bastante débil la postura de Colo Colo. Hoy día Marcelo Espina, luego de las declaraciones de Milad en la mañana, Marcelo Espina y Harold Maynicol salieron a responder diciendo que les sorprendía que la NFP le diera la culpa a ellos, considerando que a ellos les llegó un correo a las 10:38 el día sábado, el partido era a las 11, a las 10:38 les llegó un correo diciendo que estaba suspendido el partido, por lo tanto ellos no podían jugar si la NFP suspendía el partido. Sin embargo, Marcelo Espina a la vez reconocía que sí, tal vez debimos habernos hecho los PCR en el aeropuerto un poco antes, pero nosotros cumplimos con todos los protocolos, es lo que dice Colo Colo.
Disculpa, una breve duda que me queda. ¿Los PCR Colo Colo se los hace el viernes en la mañana? ¿Y cuándo le entregan los resultados?
A eso de las 7 de la mañana.
¿Del sábado?
Del día sábado, sí.
O sea, igual podrían haber jugado, ¿no?
Sí, pero no estaba resuelta la trazabilidad. ¿Cuán cerca había estado el dirigente contagiado?
Ese era el problema. Entonces, ¿cuál es la crítica de Antofagasta? Antofagasta, la crítica que hace y que nos hacemos todos es, ¿por qué Colo Colo, sabiendo que tenía un probable positivo en la delegación, no activó un plan B de inmediato, viniéndose de inmediato desde Brasil a Chile a hacerse los PCR y empezar activando un plan B con los demás jugadores que se quedaron aquí en Chile, que no viajaron? Ellos pudieron haberse hecho un PCR juvenil, jugadores que no estaban citados, pudieron haberse hecho un PCR aquí en Chile y haber estado disponibles para el partido. Ellos esperaron, a mi juicio, esperaron a que esto se desencadenara porque no querían jugar, ya que tenían una cantidad de lesionados muy grande y tenían que jugar con Antofagasta, que es un equipo que viene bien, que probablemente se sintieron en desventaja. Y como están tan complicado la tabla, me parece que por ahí forzaron un poco la suspensión del partido.
Ahora quedan bastante complicados, me decía alguien, para el partido que juegan ahora con Peñarol, ¿no?
Porque, sí, de hecho está muy complicado, sí.
Porque no han entrenado, pues. Tú vas a llegar, deportivamente me refiero, claro, van a llegar a un partido disminuido. Sin 5 días sin entrenar.
O sea, entrenaron ayer. Apenas le levantaron la cuarentena, porque ayer están los resultados de la trazabilidad. Apenas le levantaba la cuarentena, entrenaban a las 5:30 y hoy entrenaron en la mañana y luego viajaron.
Ah, perfecto.
Pero, claro, evidentemente lo que ayer colocó ya a las 5:30 estuvo entrenando como si nada, preparando el partido ante Peñarol, causó la molestia también de Antofagasta y de muchos otros clubes. Hoy día también hay una guerra política en la NFP, porque dentro de los bandos que apoyó Pablo Milad para ser presidente, está el grupo que muchos clubes lo denominan el de los factory, donde está Antofagasta, Copiapó, Rangers, etcétera, que es un grupo bastante amplio, como de cerca de 8 clubes. Y por otro lado también está Colo-Colo, con los clubes grandes y otros equipos de peso mediático. Y esos dos bandos, que son muy muy fuertes, hoy día están en disputa, porque dentro del directorio de la NFP hay un representante que es de Colo-Colo, Hay otro representante también que es de Antofagasta. Esto puede generar un lío interno que todavía no podemos medir las consecuencias, pero podría ser bastante grave a nivel de gestión para una administración que está recién empezando.
Cristian Barrera, periodista de La Tercera, nos dejaste, pero experto en Colo Colo, que quiera que llame nomás, sí, nosotros le explicamos. Cristian, te pasaste, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Cristian.
Que te vaya súper bien.
Igualmente, un saludo.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a separar un momentito, ¿sí?
Sí.
Y ya volvemos.
Sí, pero antes nos vamos a un corte y los dejamos invitados, Matías, a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
¿Tu empresa ya inició la transformación digital y buscas acelerar ese proceso? Marisol Alarcón, socia de Laboratoria, entrega 3 consejos. Que tu equipo tenga una mentalidad de aprendizaje y mejora continua. Instaurar una experimentación día a día con la metodología del Lean Startup para probar hipótesis, medir data y en base a eso, ver si pivoteas o continúas en la misma línea. Y hacer propia la cultura Fail Friendly para mirar los errores como una oportunidad para aprender. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Es tiempo de quedarse en casa. Recuerda que puedes escuchar Duna en vivo a través de nuestros diales, el canal 665 de BTR, nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Pero también puedes escuchar cada uno de nuestros programas cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Spotify y las principales plataformas de podcast. Quédate en casa. Nos juntamos en Duna.
Oye, amor, no sé si pedir el crédito para remodelar la casa o cambiar el auto.
Mira, hagamos las dos. Ahora que nos cambiamos de Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene.
Con Scotiabank tienes la libertad de elegir el crédito de consumo que más se acomode a tus necesidades. Pídelo en scotiabankchile.cl con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank.
Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y tenemos invitada, madame, para que usted la presente.
Sí, ya está con nosotros Camila Merino. Ella es candidata a alcaldesa por Vitacura, por Evópoli. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Camila, para los que no recuerdan, los que tienen más mala memoria, Camila es ex ministra
de Trabajo.
De Trabajo. Es ex presidenta de Metro, en fin.
Gerente general.
Gerente general de Metro, perdón.
Académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, si no mal. Sí. ¿Cierto? ¿No?
Directora de empresa, en fin. ¿Por qué la política ahora? ¿Dejaste todo para un abordaje a la política electoral? ¿Primera vez que eres candidata?
Sí, primera vez. Mira, yo después de salir del Ministerio del Trabajo me fui al mundo privado, he estado ya 9 años en el mundo privado y después de un proceso de reflexión decidí volver al mundo público porque quiero servir. Yo creo que es importante oxigenar la política y la gente que lo pueda hacer, yo creo que tiene que ayudar a que Chile se recupere. Y en eso estoy, en lo que pueda contribuir.
¿Y hace cuánto tiempo militas en Evópoli, Camila?
Desde el 2016.
Ah, o sea, como fundadora.
Sí.
Ya, y
bueno, yo estoy muy cercana a Felipe K.
Ya, ¿y por qué eligieron para la postulación de esta alcaldía en la comuna de Vitacura?
Porque, mira, me entusiasma mucho a trabajar y poner mis capacidades en esta comuna para que sea una comuna modelo, que sirva de ejemplo no solamente para Chile, sino para afuera, para todo el mundo. Yo creo que se puede hacer muchas cosas, una comuna que tiene gran calidad de vida, pero requiere más desafíos todavía, pero prepararse para lo que viene en el futuro. La gente quiere más sostenibilidad, más deporte, vida de barrio, pero también desarrollo, y cómo poderlo congeniar todo eso. Yo creo que es el gran desafío que me motiva a volver al servicio público.
Hay un punto político también, Camila. Se sabe que quien gane la primaria en Chile Vamos, en Vitacura, probablemente se convierta en alcalde, y en ese sentido Evópolis, que a lo mejor es un partido más joven, tiene posibilidad en el fondo de ganar una alcaldía en Vitacura si es que logra posicionarse en la primaria, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos peleando para que haya primarias. Yo creo que eso es clave. Yo creo que si queremos una buena política, es importante de que...
¿Pero hay posibilidades de que no haya primaria?
A competir.
¿Hay posibilidades de que no haya primaria?
Estoy convencida de que va a primar la razón y van a haber primaria.
Pero es que si no hay primaria, cocina. ¿Hay alguna cocina que está prendiendo el gas ahí en Vitacura?
Los quemadores.
Yo espero que no haya cocina, porque yo creo que eso hace mal a la política, hace mal a Chile, y es lo que no queremos. Y además, yo creo que los vecinos y vecinas de Vitacura, yo creo, estarían muy enojados, porque ellos son los que tienen que elegir, no los partidos políticos a puerta cerrada.
Vimos la semana pasada, o hace unos 10 días, que la UDI ya nominó a Pablo Salaquet. RN, no sé si ha terminado ya de plantear, estaba entre Max del Real y Carlos Cruzco, que no sé a qué decisión habrán llegado.
Todavía yo tampoco sé si han tomado una decisión.
Ya, y esa cosa.
Pero Evópolis estaba cuadrado conmigo.
Ya, Evópolis sí, vi que lo anunciaron. ¿Y RN es la que está en duda?
RN, sí.
Ya, ¿y qué podría? ¿Cuál sería un acuerdo que se bajen en favor de Pablo Salaquet, por ejemplo? ¿Me parecería raro? Tanto del Real como Cruzco que han trabajado.
Pero nosotros aquí lo que estamos poniendo, así, solicitando de que hayan primarias, yo creo que es la manera de hacer la política, que no destinan los partidos, sino que destinan la gente. Yo creo que tenemos buenos candidatos y yo creo que si ellos están seguros que su candidato es bueno, ¿por qué no competir?
Claro. Sí.
Camila, sabemos lo que significa Vitacura, probablemente es la comuna con un ingreso per cápita más alto, si no pegan el palo, si no es la primera, es la segunda, yo creo que es la primera. Que están todas sus necesidades básicas más que recubiertas. Sabemos que tiene menos integración, por ejemplo, que Las Condes y menos nivel de vulnerabilidad que Las Condes. ¿Cuáles son los desafíos de Vitacura?
Yo creo que primero tiene un desafío cuando uno le pregunta a los vecinos, lo que más le preocupa, primero la delincuencia, cómo poder enfrentarla bien. De ahí estamos viendo de que no es una palanca, sino son varias, más tecnología, pero también trabajo con las policías, con los otros municipios vecinos. Ese es un primer desafío. Después, yo creo que mucha gente quiere más vida de barrio, más ciclovías. Yo creo que ahí está bien atrás Vitacura, cómo hacer una comuna donde uno pueda andar en bicicleta, caminar más en los espacios de áreas verdes, cómo potenciarlo. Eso es otra área de trabajo. Va a llegar el metro, cómo nos preparamos. Ahí yo creo que tengo también una fortaleza, que yo trabajé en el metro. Yo creo que hay que preparar la ciudad a la llegada del metro, porque no basta que el metro llegue, sino cómo se integra con el resto de los medios de transporte y con la ciudad en general, los servicios que se van a requerir. Claro. Y después también hay una pobreza encubierta. Yo creo que hay mucha gente que también lo está pasando mal después del estallido social, la pandemia. Hay gente que ha perdido sus emprendimientos, ha perdido su trabajo. ¿Cómo los apoyamos? ¿Cómo hacemos una comuna donde se fomente el emprendimiento, se ayuda a la gente a poder volver a reinsertarse en el mundo laboral? Yo creo que esas personas muchas veces no tienen la ayuda del Estado, están más solas. Y yo creo que ahí también uno puede contribuir mucho. Y mi experiencia con el Ministerio del Trabajo, yo creo que también ahí podemos contribuir.
Claro, Camila, y en ese sentido, cuando tú hablas, te oigo, y tú dices que quieres transformar a Vitacura en una comuna que sea un ejemplo también para el resto del mundo, y claro, tiene el presupuesto quizás para lograrlo, pero hay otros temas, por ejemplo, el tema de la integración que te decía Matías, y por ejemplo, el alcalde Torrealba, en algún momento se opuso. ¿Te acuerdas tú cuando el alcalde Lavín le propone hacer un proyecto integrador en un sitio que era en Vitacura, pero que era de propiedad de Las Condes, y quería hacer ahí unas casas de integración social? Y en ese momento el
estilo es muy distinto.
Claro, y bueno, de hecho el alcalde Torrealba se terminó peniendo y termina en el fondo tuvo que comprarle el terreno a Las Condes para que no se hicieran ese proyecto. ¿Tú en ese sentido estás de acuerdo más, estás más en la línea de Joaquín Lavín o del alcalde Torrealba?
Este proyecto específico no hay que analizarlo más en profundidad, pero sí, lo que yo estoy de acuerdo de que haya más integración. Yo creo que la gente que vive en Vitacura, también hay gente que a lo mejor viene de otras comunas y va a trabajar a Vitacura, tiene el derecho también de poder vivir en Vitacura. Yo creo que tenemos que, como país, tenemos que integrarnos más, y esto es un desafío no solamente de Vitacura, es de todo Chile, si queremos un Chile mejor.
Camila, en educación hay otra tarea pendiente muy grande en esa comuna, que es el símbolo del buen vivir, de los recursos, de la riqueza, si se quiere, y hay pocos y chicos colegios públicos. No simbolizan nada. ¿Qué te pasa a ti con la educación pública si fueses alcaldesa de Vitacura? ¿Cómo te gustaría enfrentar ese desafío?
Mira, ese también es un punto muy importante. Hay dos colegios municipales y uno subvencionado. Y hoy día, con esta crisis que hay muchas familias que necesitan meter a su hijo en los colegios públicos y no hay vacantes. Entonces tenemos que poder solucionar ese problema. Y ahí tenemos que ver si haciendo otro colegio público o ampliando las capacidades de los actuales colegios. Pero yo creo que más va por hacer otro colegio público. Y con calidad. Los colegios públicos de Vitacura son muy buenos, hay niños que asisten de otras comunas. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad a que la persona que quiera mandar a sus hijos a un colegio público lo pueda hacer.
Lo otro que no tiene Vitacura es hospital, tiene un CEFAM, pero tampoco cuando hay personas con menos recursos tienen que ir a Las Condes a recibir los servicios médicos. ¿Hay algún proyecto en ese sentido, no?
Pero hoy día tenemos como 17.000 personas que están afiliadas con ASA. A lo mejor no se justifica tener un hospital, pero sí yo creo que hay que fortalecer los acuerdos con clínica, con clínica, y cómo poder solucionar los problemas de las personas.
Bueno, mañana
se necesitan una cirugía, cómo poderla respaldar para que se puedan hacer esa cirugía.
Camila Merino, precandidata alcaldesa de Vitacura de Bópoli. Mañana se cierra el plazo para inscribir primarias. Si es que llegase a prenderse la cocina y echar a vapor la cocina y hay acuerdo entre RN y la UDI, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú como candidata de Bópoli? ¿Tú nos aseguras que vas a la papeleta final o si hay acuerdo entre partidos podría tu candidatura abortarse?
Mira, yo confío en que va a haber primaria, así que no me pongo en ese escenario. Yo creo que por el bien de Chile, yo creo que tenemos que creer en Chile, tiene que haber primaria, así que no puedo imaginarme que eso no ocurra.
Camila Merino, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que estés bien.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Estén muy bien.
Chao. Gracias. Chao. Ya, pues está clarito. Los desafíos son bien parecidos a los que tienen todo. Está claro cuáles son los desafíos de una comuna como Vitacura, que es de una vez por todas ponerse al corriente de lo que sucede en este país. Claro. Integración, salud pública, educación pública, que los recursos, que son cuantiosos, signifiquen entender y leer lo que sucede en este país hoy día. No puede seguir siendo una isla. Que estén muy bien, José, hasta mañana.
Tú también, pues.
Y nos reencontramos mañana. ¿Te receto algo? Hielo. Mucho hielo en los dolores.
Sí, no, yo estoy tan alegre por ti ya. Con eso me doy por pagada.
Soy otro. Me han dejado todos mis dolores de vejez. Que te vaya bien. Chao.